Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 27 de la octava temporada de Teología para hoy, dedicado al libro del Génesis. Ya estamos casi terminando, este es el penúltimo episodio. En el episodio anterior terminábamos de comentar el segundo de los tres actos en los que se divide el ciclo de José, la biografía de José, que es la tercera de las historias patriarcales, ¿no? Después de Abraham y de Jacob. El momento culminante de la vida de José lo comentamos en el episodio anterior, que es cuando él ya por fin se quita el disfraz, ¿no? Y se da a conocer a sus hermanos y bueno, pues se produce la reconciliación entre los hermanos que le habían vendido como esclavo a los egipcios y José, que con el tiempo había llegado a ser pues el primer ministro, nada menos, que de aquel país. Queda un tercer acto, que es lo que vamos a comentar en este episodio y en el siguiente, que es una especie de epílogo, de coda, que cierra la historia no solo de José, sino de todo el libro del Génesis, y lo conecta con el libro siguiente, que es el libro del Éxodo. Los judíos llaman Torá al conjunto de los cinco primeros libros de la Biblia, que los cristianos llamamos Pentateuco, cinco tomos. Estos cinco libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son considerados como los más importantes de toda la Biblia hebrea, hasta el punto de que la palabra Torá puede significar o puede ser usada como sinónimo de judaísmo. Igual que la palabra evangelio puede significar lo mismo que cristianismo, ¿no? La palabra Torá, que son esos primeros cinco libros, conjunto de ellos, puede ser el equivalente a el judaísmo, puesto que es el núcleo de esa religión. De estos cinco libros, cuatro, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, narran la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde están esclavizados, atravesando el desierto, reciben la ley en el Sinaí y se ponen a las puertas de la tierra prometida. Esa historia de liberación y de nacimiento de una nación, que narran esos cuatro libros, es la historia principal de la Torá, la historia principal del Pentateuco. Entonces, ¿el libro del Génesis qué es? Pues el libro del Génesis es lo que hoy llamaríamos una precuela. Muchas series de televisión ahora tienen series también de películas, ¿no? La famosa es La Guerra de las Galaxias, tiene una precuela, ¿no? Y la precuela te cuenta cómo se llega al punto inicial de la historia principal. Y normalmente las precuelas se hacen después, aunque cronológicamente la narración sean anteriores. La precuela te cuenta y cómo hemos llegado al punto de partida de la historia principal. En este caso, cómo hemos llegado a la situación en la que los israelitas son esclavos en Egipto. Y esa pregunta responde el libro del Génesis. Y es una precuela muy ambiciosa, porque es una precuela que empieza con el origen absoluto del tiempo, desde la creación del mundo. ¿Qué pasó entre la creación del mundo y la situación en la que los hebreos se encuentran en Egipto? Y como hemos visto, tiene 11 primeros capítulos de carácter mítico que narran el origen del mundo, primer pecado, el aumento del mal en el mundo, la elección, la vocación de Abraham, y luego tres ciclos patriarcales: Abraham, Jacob y por último José. Pues bien, el final de la historia de José nos va a situar, nos va a contar cómo desciende todo el pueblo de Israel a Egipto y cómo termina esa historia, enganchándola con lo siguiente, que será el libro del comienzo del libro del Éxodo. Concretamente, en el episodio anterior vimos cómo José y sus hermanos se han reconciliado, están en Egipto, ¿vale? Pero sus familias, es decir, el padre de ellos, que es Jacob o Israel, los dos nombres son la misma persona, y las esposas y los hijos de los hermanos, toda la gran familia, Jacob, sus 12 hijos y los nietos, pues menos los hijos que están en Egipto, el papá y los nietos están, y las esposas también, están en Canaán. Canaán es el otro nombre de Israel, la tierra de Israel. Así que José manda a sus hermanos a que vayan a recoger a la familia, incluso les da, presta carros para el viaje, y así termina el capítulo 46. Y hoy arrancamos el capítulo 47. Empiezo a leer. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Y le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Cierro la cita. Berseba es la ciudad más meridional del Israel bíblico. Es la última población antes del desierto. Así que Israel, Jacob, llega a Berseba y allí tiene una visión muy parecida a la visión que tuvo cuando salió por patas de su casa porque su hermano Esaú le quería matar, ¿no? Entonces huye de su casa y emprende su primer viaje, y aquella noche tiene una visión, ¿no? Y Dios le dice: no te preocupes, voy a cuidar de ti. Y ahora que ya es viejo y está emprendiendo su último viaje, tiene esa misma visión. Esa misma visión. Seguimos leyendo. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en tierra de Canaán y emigraron a Egipto Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas. Llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Israel que emigraron a Egipto, Jacob y sus descendientes. Cierro la cita y me voy a saltar la larguísima lista que viene a continuación con los 70 nombres, ¿eh?, de todos los descendientes de Jacob. Si lo queréis leer, está en el capítulo 47. Como colofón de esta serie larguísima de nombres, el narrador nos dice: el total de las personas de la familia de Jacob que emigró a Egipto fue de 70. Y 70 obviamente es un número simbólico que quiere decir totalidad. Seguimos leyendo. Jacob envió a Judá por delante, a donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir, después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Cierro la cita. Judá, vemos que asume de nuevo el liderazgo de sus hermanos y hace de contraparte de José. Gosén es una región en el delta del Nilo, en la parte oriental este del delta del Nilo, que linda con el desierto. Y se sabe por arqueología que pueblos que venían del norte, del desierto, pues a veces se asentaban en esta parte, ¿eh? Entonces, no quiere decir que todo lo que aparece en la historia de José es histórico, no es eso. Pero sí que puede haber recuerdos históricos en estas páginas del Génesis. Seguimos leyendo. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a subir a informar al faraón. han venido mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán. Son pastores de rebaños que cuidan del ganado. Han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Cuando el faraón os llame y os pregunte, ¿cuál es vuestra ocupación? Responderéis, tus servidores han sido pastores desde la juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Así os dejará habitar en el territorio de Gosén, porque los egipcios detestan a todos los pastores de rebaños. Cierro la cita. Así que se asientan en esta región del delta del Nilo y entramos en el capítulo 47. José fue a informar al faraón. Mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en el territorio de Gosén. Él había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón les preguntó, ¿cuál es vuestra ocupación? Respondieron al faraón, tus servidores son pastores de rebaños, tanto nosotros como nuestros padres. Y añadieron, hemos venido a residir en este país, porque en la tierra de Canaán no hay pasto para los rebaños de tus servidores y el hambre arrecia. Así pues, permite a tus servidores establecerse en el territorio de Gosén. Entonces el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a vuestra disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en lo mejor del país, que se establezcan en el territorio de Gosén. Y si conoces entre ellos algunos hombres capaces, que se hagan cargo de mi ganado. José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón, y Jacob saludó al faraón con una bendición. El faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón, 130 son los años de mi peregrinación. Pocos y malos han sido estos años de mi vida, y no llegan a los que vivieron mis padres en su peregrinación. Después se despidió del faraón con una bendición y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio propiedades en Egipto, en lo mejor del país, en la región de Ramsés, como había mandado el faraón. Además, José proveyó de pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, hasta los más jóvenes. Cierro la cita. Jacob se va a convertir ahora en el hombre de las bendiciones, ¿no? Es un anciano que va bendiciendo. Especialmente lo veremos en el podcast de la semana que viene. La familia de Jacob se instala en excelentes condiciones en Egipto con la aquiescencia del faraón. Veremos que esta situación va a cambiar radicalmente en el libro del Éxodo, ¿no? Pero por ahora, en el libro del Génesis, pues todo pinta bien para estos inmigrantes de Canaán. Seguimos leyendo. No había pan en todo el país, porque el hambre arreciaba sobremanera y consumía la tierra de Egipto y el de Canaán. José acaparó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en el de Canaán a cambio de las provisiones que distribuía y juntó todo el dinero en el palacio del faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en el de Canaán, todos los egipcios acudían a José diciendo, «Danos pan, porque hemos de morir ante tus ojos. El dinero se ha acabado». José replicó, «Traed vuestro ganado y os daré pan a cambio del ganado, si se os ha acabado el dinero». Ellos traían su ganado a José, que les daba pan a cambio de caballos, de ovejas, de vacas y asnos. Durante un año les estuvo proveyendo de pan a cambio de todo su ganado. Pasado aquel año, volvieron a él al año siguiente y le dijeron, «No podemos ocultar a mi señor que se nos ha acabado el dinero y que también el ganado pertenece a mi señor. A disposición de mi señor no nos quedan más que nuestras personas y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de perecer a tus ojos, nosotros y nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan». Y nosotros, con nuestras tierras, seremos esclavos del faraón. danos semilla para que podamos sobrevivir y no perezcamos, y para que nuestras tierras no queden devastadas. Así fue como José compró para el faraón toda la tierra de Egipto, porque los egipcios vendieron cada uno su campo, tanto que arreciaba el hambre. Y así la tierra pasó a ser propiedad del faraón. Al tiempo que iba sometiendo a servidumbre a todo el pueblo, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Solo dejó de comprar las tierras de los sacerdotes, porque a los sacerdotes les había asignado una renta el faraón y vivían de esta renta. Por eso no tuvieron que vender sus tierras. José dijo al pueblo: hoy os he comprado para el faraón a vosotros con vuestras tierras. Aquí tenéis simiente para sembrar la tierra. Al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte al faraón, las otras cuatro partes serán para vosotros, para la siembra del campo y para alimento vuestro de vuestras familias y niños. Ellos respondieron: nos has salvado la vida. Obtengamos el favor de mi señor y seremos esclavos del faraón. Y José impuso por rey, hoy todavía en vigor, que una quinta parte del suelo egipcio fuera para el faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Cierro la cita. Ante el avance de la hambruna, José consigue para el faraón todo, el dinero, el ganado y sobre todo las tierras, incluso las personas de todo el país, excepto los sacerdotes y sus posesiones. Esta forma de distribución de la propiedad en Egipto, que nos dice la escritura, estaba todavía vigente cuando se escribió el Génesis, es muy distinta a cómo es la propiedad de la tierra en Israel, porque en Israel cada familia es propietario de su tierra. Tanto es así que no puede venderla, no se puede enajenar la tierra, a menos que sea de forma provisional a otro miembro del mismo clan. Así que mientras que en Israel la tierra es de Dios, obviamente, pero efectivamente es propiedad de cada familia, en Egipto todo es propiedad del faraón. Y la ironía es que este sistema tan injusto de propiedad de la tierra, pues se le ocurrió a José, ¿no? Y la ironía está en que los descendientes del pueblo de Israel van a ser esclavizados en Egipto y van a sufrir las consecuencias de este amasamiento del poder en manos del faraón. Vamos a leer el último pasaje de hoy. Israel se estableció en la tierra de Egipto, en el territorio de Gosén. Adquirió propiedades allí. Fue fecundo y se multiplicó mucho. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y toda la vida de Jacob duró 147 años. Cuando se acercaba para Israel la hora de la muerte, llamó a su hijo José y le dijo: si he obtenido tu favor, pon tu mano bajo mi muslo, en prenda de tu benevolencia y lealtad conmigo, no me entierres en Egipto. Cuando me duerma con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en la sepultura con ellos. Él contestó: haré lo que me dices. Dijo Israel: júramelo. Y se lo juró. E Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Cierro la cita. El número 7 se repite muchísimo en este capítulo, que es el número de la plenitud. De forma un tanto más interesante para la gente que le gustan los números, para los matemáticos, 17 años que vivió Jacob en tierra de Egipto y su vida duró 147, que es un múltiplo de 7. Bien, pues esta forma de jurar tan peculiar, probablemente tan incómoda, ya lo usó Abraham para hacerle jurar a su criado de que buscaría una novia para su hijo, ¿no? Poner la mano debajo del muslo. Es decir, no lo voy a repetir, si queréis saber cómo lo hizo, vais al capítulo ese, al episodio aquel, y le hace jurar a su hijo José que no será enterrado en tierra de Egipto. Y esto es importante porque, si bien la historia del Génesis acaba muy bien, ¿no?, con el pueblo instalado cómodamente en una tierra muy rica. Es importante recordar, pero esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra está al norte, está en Canaán. Y esto es importante porque el retorno a la tierra será el tema de los siguientes cuatro libros de la Torá del Pentateuco. El próximo episodio será el último de esta temporada y narrará el cierre de toda esta historia de José y de todo el libro del Génesis. Y os dejamos con la pregunta. ¿Qué te ha aportado conocer la historia de José? Esta historia que comienza con la envidia entre los hermanos, la venta de José a los mercaderes de esclavos, las cuitas de José en casa de Putifar, cómo resiste la tentación, cómo lo meten en la cárcel, sale de allí, interpreta los sueños, especialmente ese de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, llega a ser el primer ministro y luego monta esta treta, ¿no?, para atraer a sus hermanos, ponerles a prueba y finalmente reconciliarse con ellos. ¿Qué te ha aportado el estudio, la lectura de esta historia de José Jesús?